Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Geografías inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, como todos los días de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en este magnífico día, porque la verdad que es un día magnífico, un día de sol, con muchísimo frío, es verdad, es cierto, que se vive la temperatura duramente. Creo que es un día en el que se recomienda a todos nuestros oyentes y oyentas calzoncillo largo. Y como todos los miércoles, en ausencia de Franco Bronzini, a quien le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, sigue en Montevideo también, trabajando en sus temas allá, como todos los miércoles, nuestro programa de Geografías Inestables, enfocado en la política internacional, en la geopolítica, con el director de zoominternacional.com, Damián Sual. ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Martín. Un gusto estar con vos nuevamente para charlar un poquito.
Bien. ¿Estamos bien? ¿Protegidos con el frío? Sí.
Estamos bien, sí. Me quejaba un poquito del frío, pero bueno, veo que vos sos un arduo defensor de las bajas temperaturas, así que no quiero entrar en ese debate, pero bueno, hay que abrigarse.
Es un debate. Lo que pasa es que también no te olvides que yo viví muchos años en Canadá y fue lo que no te conté. Y en Canadá vos sabés que las temperaturas son tremendas, estamos hablando de temperaturas de menos 10, menos 15. Y bueno, yo viví en Ottawa, que es una de las partes más frías, una de las partes frías de Canadá, y yo recuerdo, yo era chico, ¿no? Pero mi padre trabajaba en Canadá en esa época, y recuerdo, tenía 7, 8 años, recuerdo lo que era ir al colegio, a la escuela, que me quedaba a unas cuadras, 4 o 5 cuadras, con mi hermana, íbamos juntos, y que muchas veces nos paralizábamos por el frío, íbamos solos caminando, y esos recuerdos, imagínate vos lo que es, esto es nada al lado
de eso. No, por eso, está en primavera, para vos es primavera. Claro.
Así que bueno, nosotros, Damián, estuvimos viendo un poco los temas, decinos cómo están las cosas por el mundo este mundo tan movidizo, ¿no? Entre la crisis sanitaria que va y viene con las nuevas cepas y con idas y vueltas, como está pasando ahora en distintos lugares del mundo. Yo creo que en Europa, en el que yo estoy bastante vinculado y tengo mucha familia por ahí, empezó el verano, muchos países que dependen del verano están complicados, ¿no? Con el tema este, no sé si estás informado un poco.
Sí, el denominador común sigue siendo la pandemia. Obviamente en Europa es como que hubo un relajamiento fuerte y era esperable después de tanto tiempo. Uno ve las imágenes, ¿no? En muchos países ya no es obligatorio el uso de los tapabocas, los barbijos, y hay un relajo y es esperable. De todos modos, de vuelta hay preocupación por la aparición de esta variable Delta, ¿no? Sobre todo en Gran Bretaña, estuve escuchando algunos datos que ha crecido mucho los contagios, con una buena noticia que es que parece que las internaciones no han crecido en la proporción de los contagios, cosa que eso indicaría que, bueno, obviamente la vacunación parece estar dando sus buenos resultados también frente a esta variante. Y bueno, nada, y acá en América del Sur estamos más complicados, sigue, por lo menos acá en Argentina y en algunos otros países, siguen altos los contagios, así que bueno, nada, sigue, me parece que todavía el tema de la pandemia va a ser un denominador común durante meses, y ver cómo el mundo de a poco se va, se va normalizando, ¿no? Digo, hubo procesos electorales de los que hablamos la semana pasada en Francia, bueno, en España también hablamos sobre el tema de los indultos, la política está muy caliente, el tema del Brexit, ¿no? En Gran Bretaña con respecto a la Unión Europea, esa relación que hay que, yo creo que hay que seguirla con mucho cuidado, ¿no? El divorcio ese está generando mucho ruido, y que tiene que ver también con la cuestión de los inmigrantes, los europeos que viven en el Reino Unido y viceversa. Nada, pero me parece que donde más preocupación hay es en algunos países latinoamericanos, en Latinoamérica en general, y en algunos países que se han producido algunos hechos y que no auguran un buen futuro, por lo menos para las democracias, ¿no? Y eso quizás es lo más preocupante.
Es así, ¿no? Vamos a... Y eso es una cosa de que cuando empezaron las elecciones, digamos, en plenas crisis sanitarias, empezaron, bueno, por supuesto, ahí no se paralizó, al principio habían dudas si teníamos que parar o no, si había que parar o no todo lo que eran las elecciones, las distintas elecciones en el mundo, de distintas índoles, ¿no? Desde la americana hasta la de Estados Unidos, ¿no? Hasta la francesa, como decís ahora, la regional, distintos lugares del mundo, y eso sigue en pie. O sea, más allá de las crisis sanitarias, el mundo, las democracias tienen que seguir funcionando. Ese sería, es así el mensaje, ¿no? No puede parar,
claro, bueno,
de ninguna manera.
El tema sobre las libertades y sobre las democracias, viste, fue un tema recurrente durante estos meses de pandemia, este año y medio de pandemia, ¿no? Cómo se cercenaban algunas libertades con los confinamientos, bueno, en Argentina hay mucho debate ahora con el tema de los viajes para el regreso. Esto pasa en otros lugares del mundo. He escuchado que en Australia, si alguien vuelve tiene que estar 15 días en un hotel. Digo, en muchos lugares del mundo se ha cuestionado los sistemas democráticos, y generalmente los gobiernos que atravesaron las pandemias la han pasado mal, y sobre todo eso se ha visto en los resultados electorales, ¿no? No les fue bien en líneas generales a los gobiernos que están enfrentando las pandemias, y hubo mucha presión también por mantener las elecciones presenciales, ¿no? Recordás que en Estados Unidos también hubo muchas críticas sobre el tema de los votos, hubo un récord de votación por correo, ¿no? Los republicanos claramente cuestionaron todo eso de la mano de Trump y demás. Por eso los gobiernos están haciendo mucho esfuerzo para no seguir siendo criticados, tratar de generar las condiciones para que haya elecciones como siempre. En Argentina, por ejemplo, se postergaron, pero va a haber elecciones presenciales. Entonces, nada, es todo un desafío para los gobiernos.
Mirá, Damián, si te parece bien, vamos a ahora un corte. Vamos a pasar una música y un poco de nuestros apoyos auspiciantes. Y seguimos, y ahí empezamos un poco con las ideas de hoy, ¿no? Porque hay temas. Muy bien, vamos entonces a un corte, Damián. Volvemos en un ratito.
Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus, le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures que tout est parfois à coup de pourquoi, du cœur, du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'offrirai des perles de pluie venues du pays, oui. Ne pleure pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. J'y ferai un domaine où l'amour sera roi, l'amour sera loi et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai insensé qui te comprendra, je te parlerai. Et ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser, je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est pas utile de terre brûlée d'un homme de doublé qu'un meilleur a brûlé. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie les rouges et les noirs, ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cache là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et pourrir. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
Volvemos con Geografías Inestables y nuestro colaborador, nuestro amigo de los miércoles, de casi todos los miércoles, diría yo, de todos los miércoles, director de Zoom Internacional, para conversar sobre los temas candentes del momento con Damián Schwal. Damián, contanos un poquito, a ver, por dónde empezamos esta tarde, la charla.
Y me parece, Martín, que el hecho quizás más resonante en los últimos días fue el atentado contra el helicóptero en que se trasladaba el presidente de Colombia, Iván Duque, ¿no? El atentado contra el presidente, que fue baldeado desde tierra, ¿no? Cerca de la frontera con Venezuela, Cúcuta. Bueno, obviamente eso despertó, bueno, no, ya de hecho es gravísimo de por sí, ¿no? Que se ha baldeado un helicóptero donde estaba el presidente, que obviamente, bueno, por suerte salieron todos ilesos y no hubo problemas. Y ahí empezaron, obviamente, sí, las investigaciones, las especulaciones sobre cuál pudo haber sido ese origen. Recordemos que Colombia está sumergida en una crisis político, social, económica gravísimo, con enfrentamientos, con denuncias de violaciones de derechos humanos, con represión, con problemas económicos, con problemas políticos, ¿no? En el gobierno de Duque, quien perdió apoyo de su aliado más, de sus aliados más cercanos. Y bueno, el gobierno apunta a la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Ustedes recuerdan que en el 2016 se firmó un acuerdo de paz, ¿no? Entre el gobierno de Santos en su momento y de la FARC, que, bueno, obviamente Uribe, el expresidente y una de las personalidades más importantes de la política colombiana en los últimos 10, 15 años, se opuso fuertemente a eso. Bueno, algunas bandas de disidentes de la FARC y algunas bandas, dicen también delictivas, que operan cerca de Venezuela o en Venezuela, apuntan como responsables de ese ataque. Todavía no hay mucha más información sobre ello, pero bueno, digo, esto generó un repudio claramente del líder de todo el mundo, y hay que ver, bueno, cómo sigue esto, ¿no? Sin duda es un ingrediente más para sumar tensión en un país ya de por sí muy, muy caótico, ¿no? Y bueno, que genera mucha preocupación, no solo para este lado del sur, sino también para el norte, ¿no? Para Estados Unidos. Colombia es un país clave también, ¿no? Lo ha sido durante años.
Es un aliado, donde tienen bases, claro. Creo que tienen una base militar, ¿no? Del único
la
país.
Base militar, sí, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en Estados Unidos, el gobierno de Biden tiene un problema ahí, ¿no? No solo ya la inestabilidad política y ahora con la vuelta a la violencia, es gravísimo. Digo, en Colombia se ha hecho un trabajo, bueno, muy discutible y demás, pero bueno, los grados de violencia con el narcotráfico, los paramilitares y demás ensangrentaron el país durante décadas. Bueno, el acuerdo de paz con la FARC y demás parecía que de cierta manera redujo esa tensión bastante. Pero bueno, el temor es que ese país, ya con Venezuela, ya hay un problema grande. Imagínate si Colombia se suma claramente a ese nivel de inestabilidad en la región.
Está por muy, eso, digo, siento, claro, esa zona es muy delicada, porque yo, por ejemplo, estuve en Colombia después de los acuerdos de Santos. Para mí fueron muy positivos. Más allá de todos los cuestionamientos que pueden haber con respecto a la pacificación de un país, que de alguna forma tenés que hacer un acuerdo que es doloroso, ¿no? Para muchos civiles, muchas víctimas de tanto de un lado como del otro, porque también del lado oficial, que sería el ejército colombiano, también hay una enorme cantidad de denuncias y de hechos concretos de asesinatos descarados, ¿no? De civiles colombianos. Y por supuesto los años que fueron, creo que fue una de las guerrillas más largas en la historia latinoamericana, ¿no? La de. Hubieron muchos grupos diferentes en Colombia, que estuvieron, creo que a partir de los años 60 empezaron, yo no me acuerdo bien ahora, o sea que fue una pacificación necesaria, impactante. Estuve en Colombia y me pareció que estaba muy bien, un país que bueno, Damián, como sabemos todos, está muy armado, ¿no? Que ese es otro de los grandes temas. México es un país muy armado, Colombia es un país muy armado, Brasil a otro nivel también, y eso también hace que la violencia esté ahí, ¿no? Acá este atentado, en un momento se trató de culpabilizar a Venezuela, pero enseguida se bajó esa teoría, ¿no?
Sí, pasó cerca de la frontera con Venezuela, entonces se hablaba de bandas delictivas que estaban relacionadas con el gobierno de Venezuela, pero eso también siempre me parece es un cliché, ya que no, siempre es fácil acusar de todas las si Maduro, como no tuviese problemas, que cada vez que hay una inestabilidad en la región, no sé, en Perú, Castillo, sí, por Venezuela, cuando hay problemas en Chile, la estabilización viene de Venezuela. Si tuviese tanto poder Maduro, viste, habría que tener cuidado realmente. justamente para generar eso. Y lo que vos decías es interesante, lo de Colombia ha vivido décadas de los 60, 70, los 80, yo hasta lo recuerdo, de lugares donde estaban, el Estado no tenía ninguna posibilidad de intervenir, ¿no? Eran regiones y tomadas por el narcotráfico, por los paramilitares, una violencia descontrolada, una falta de eficiencia y de eficacia del Estado para combatir realmente a través del Estado de Derecho un fenómeno tan particular, con ayudas millonarias de Estados Unidos, con intervenciones de Estados Unidos también, que no hicieron más que generar más caos todavía. Por eso me parece que el acuerdo de paz también es un mensaje, ¿no? De que la única forma, digo, a veces llega la única forma es tener que ceder algo y obviamente tenés que sentarte con quienes sembraron el odio, el terror y hay miles de muertos en el camino. Pero bueno, nada, por eso este atentado es tan impactante en ese sentido, ¿no? Porque que valen un helicóptero presidencial, bueno, digo,
una cosa fuerte, todos los días. Muy fuerte, muy complicado.
Pero sí, es Colombia intenta de a poco salir de la crisis que lo ha acompañado durante años, pero bueno, nada, hoy está en un momento de mucha transición y la región no acompaña tampoco, ¿no?
Eso, la región está complicada. Tú nos estabas hablando de lo que está pasando en Nicaragua también, por ejemplo, ¿no?
Eso, bueno, es claro, un tema. Sí. Sí, el tema de Nicaragua pasó a ocupar, viste, como lo hablábamos, como fue el tema de Venezuela de hace dos o tres años, ¿no? Que cada que los países se evalúa a los países latinoamericanos en función de su posicionamiento con Venezuela. Y esto le está ahora está pasando lo mismo con Nicaragua, ¿no? Donde se ha dado una paradoja impresionante, ¿no? Como un líder como Ortega, un símbolo de la lucha contra las dictaduras y contra un revolucionario de la década del 70 y demás, hoy se ha transformado en justamente lo que fue combatir, ¿no? Un líder con déspota, con realmente con denuncias aberrantes, violaciones a derechos humanos, encarcelamientos de presos políticos, con medios de comunicación o dueños de medios de comunicación y periodistas encarcelados, ¿no? Con una represión muy brutal, y se ha transformado un poco en lo que ha combatido toda su vida, ¿no? Entonces la indignación crece aún más y en todo el mundo. Y pone también a muchos gobiernos en muchos problemas, digo, muchos gobiernos de la región que no saben cómo posicionarse frente a esta situación, ¿no? De vuelta, porque la región está muy partida ideológicamente.
Es complicado, porque si tú tomas, es decir, lo primero que deberíamos hacer, siempre lo hacemos, por lo menos yo lo hago, es tratar de definir si Nicaragua primero es o no una democracia, ¿no? Si bien Ortega, que es como tú decís, una figura, o era una, bueno, es con uno, un, digamos, gran hombre de la lucha contra la dictadura de Somoza, una dictadura que también fue larguísima, ¿no? Una dictadura que empezó en los años 30 y terminó en el 79, cuando surge estos movimientos que arrancan con una liberación de Nicaragua y también con propuestas fuertes, donde hubo una junta militar, pero donde habían propuestas de reformas agrarias, en fin, del modelo un poco de los años 70, 80, ¿no? Con ideas de distribución y de alfabetización y una cantidad de propuestas que se hicieron. Vos fíjate que claro, Ortega fue elegido, después fue elegido presidente. Primero anduvieron en el 84, me parece que fue su primera presidencia, y después la pierde, o sea, quiere decir que acá estamos viendo.
En el 90.
En el 90 estamos viendo un país democrático. O sea, viene, Nicaragua es democrático. Hoy en día se puede decir que desde el 84 hasta las elecciones que son ahora dentro de unos meses, funciona democráticamente. Ahora, el tema es que la locura de Ortega en este momento, o sea, de ahí pasaron, bueno, desde el 84 en adelante, en el 90 resurge el gobierno de los Chamorro, de Violeta, que es otra líder, ¿no? Famosa nicaragüense, ¿no? Y aparece esta casta, ¿no? Esta especie de familia Chamorro, ¿no? Que son un poco los que están siendo perseguidos en Nicaragua, sobre todo, ¿no?
Sí, Sí, que son hermanos, dueño del diario El Confidencial, ¿no? Que son el diario más importante de la región. Sí, es sorprendente cómo el grado de violencia, va, sorprendente, digo, el grado de violencia que está ejerciendo el gobierno, ¿no? Hay elecciones, como bien decías, en noviembre, y me parece que Ortega ha tomado una decisión realmente de. No sé, digo, no sé cómo calificarla, ¿no? De enfrentarse a todo, ¿no? Hablamos de la Iglesia Católica, el pueblo en general, manda un mensaje a la comunidad internacional, Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea. Digo, me parece que hay un desafío a esos poderes, digo, bastante. No sé si esa palabra es suicida, pero digo, con un arrojo bastante.
¿Tendrá el ejército a su lado, por ejemplo? Porque si todo parece ser, da la sensación de que está tratando de, como está haciendo ahora, ¿no? De apartar a todos los candidatos, a los posibles rivales. De hecho, una de las Chamorro, no me acuerdo el nombre ahora, creo de la hija de Violeta Chamorro, ¿no? Una dinastía de políticos. Era la candidata, una gran candidata, se hable quizás con muchas posibilidades de ganarle a Ortega. Está encarcelada en prisión domiciliaria, igual que su hermano y, digamos, y cantidad de opositores. ¿Cuál es el siguiente paso? O ganar las elecciones ya como al estilo Maduro, ¿no? Con una democracia simbólica, diríamos, porque sin oposición, con represión, con violación a los derechos humanos, etcétera, o directamente romper la legalidad, romper los canales democráticos y convertir Nicaragua en un país autoritario. Pero la pregunta es si tiene las posibilidades, porque él ya reformó la constitución, creo. O sea, estamos hablando de la figura del héroe de la Revolución Ortega. Yo me acuerdo, además, tú sos joven, Damián, pero yo viví también en Francia, y las manifestaciones en los años 70, 79, yo vivía en 79 cuando en París, cuando ganó el Frente Sandinista, fueron increíbles. O sea, fue un triunfo espectacular, ¿no? Una expectativa muy grande. Después empezó a hacer alianzas con la Iglesia, por ejemplo. Hablo en este sentido como transando, y a su vez tiene una denuncia muy fuerte por abuso sexual a su hijastra, ¿no? Eso lo tenés, ¿no?
Sí, ese dato es interesante, lo leí en un artículo hace poquito, quien lo salva a él de esa denuncia es justamente la madre de esa niña, es de Murillo, es la esposa de ahora.
La vicepresidenta, pero es muy fuerte.
La vicepresidenta, por ejemplo, es terrible, esas historias son.
En Uruguay, Damián, que esto es algo delicadísimo, ¿no? Como tú decís, ¿dónde se posicionan los gobiernos de izquierda frente a este hombre? No ahora, que yo creo que es fácil de condenar, porque hoy en día lo que está pasando en Nicaragua tiene que ser condenado. No sé un poco en dónde está el gobierno Fernández, ¿no? Pero en ese entonces, hace unos años, en la tercera presidencia, cuando ganó Ortega por tercera vez, o sea, por cuarta, porque en realidad, si contamos el primer gobierno, lo invitaron a Uruguay, que gobernaba el Frente Amplio, y los movimientos feministas uruguayos avisaron y mandaron avisos de que si Ortega llegaba a entrar a Uruguay, iba a ser escrachado y violentamente resistido en manifestaciones feministas por su antecedente de violación de su hijastra, por más que la hijastra retiró, que es algo difícil de entender y sospechoso, las demandas judiciales en curso que ya habían iniciado. Este hombre, por los movimientos, por lo menos por los movimientos feministas, está condenado. O sea, imagínate vos el perfil de este hombre, ¿no?
No, es terrible. Y yo me quedo en algo que vos dijiste sobre el tema de qué sostiene a esta familia, digo, a ese gobierno de Ortega y Murillo, ¿no? Y es clave siempre en estos casos el rol del ejército, de las fuerzas de seguridad. Eso explica a Maduro y eso explica también a Ortega. Y por lo que tengo entendido, eso no hay una amplia lealtad por ahora del ejército hacia la familia gobernante. Yo no creo que mueva un dedo, por lo menos bajo el liderazgo ahora del ejército, que es un aliado muy firme de Ortega. Y mientras eso no ocurra, uno no puede esperar ninguna otra cosa que suceda. Por eso, cuando yo lo hablamos alguna vez, cuando hablamos de Venezuela, ¿no?, cuando se nombró a Guaidó y demás, cuando uno tenés, no puedes ser presidente y no poder dar una orden a un oficial de policía. Entonces, mientras el ejército y la fuerza de seguridad jueguen del lado de Ortega, Ortega va a seguir claramente en sus objetivos, que es claramente de evitar una derrota electoral. Eso es lo que él no quiere, volver a 1990, cuando perdió con Chamorro. Eso es, claro. Él no quiere volver a perder las elecciones.
Exactamente.
Lo único que tiene es eso, la fuerza. Entonces, tiene encarcelado y no sé, a presos políticos, hay represiones. Está este caso, como vos bien decís. Y frente a esto, ¿qué hacen los gobiernos progresistas, si se quiere, de América Latina? No hay demasiado camino para condenarlo. Y hemos visto, bueno, vos hablaste del Frente Amplio, que tuvo una postura en ese momento fuerte. Argentina y México han tenido posturas bastante híbridas, para decirlo de alguna manera.
Híbridas.
Algunos especulaba, sí. Claro, sí, algunos especulaba que un régimen como este, que claramente está violando derechos humanos y que nadie puede calificar de democrático en este momento, ¿no? Salvo por ir a elecciones, ¿no?
Y ahí justamente lo que tú decís, o sea, Bolivia yo creo que está apoyando más, no sé Arce, que tiene una postura más moderada que Evo, pero yo creo que sí. Ahí es peligroso este movimiento también de expresidentes que, a veces apoyan a unos y a otros, y ahí es donde se generan problemas. Como el ejemplo de justamente lo que tú decís de los movimientos progresistas en Uruguay, de vuelta, hace unos días atrás, uno de los líderes, ex ministro de Economía de Uruguay del Frente Amplio, Astori, vicepresidente, sí, de Mujica también, o sea, es una figura, sí, dentro de la izquierda uruguaya y además muy respetado a nivel internacional, cuestionó al Frente, sí, Amplio, cuestionó a su partido, ¿no?, a su propio partido, porque en el Frente Amplio es un grupo de partidos donde hay distintas tendencias, un poco porque en estos momentos el Frente Amplio está teniendo mucha preponderancia al Partido Comunista y el MPP, que son más, radicales, para llamarlo de alguna manera, y él protestó porque considera que el Frente Amplio tendría que condenar radicalmente e inmediatamente al gobierno de Maduro y no dejar las, claro, cosas en medias tintas, un poco como, claro, como dejó el Frente Amplio, y que también es difícil, porque yo creo que uno también se endurece o no frente a las alternativas o al frente que tienen adelante. Por ejemplo, si vos tenés un frente de oposición como el que tenía, como el que hacía Donald Trump a Venezuela, donde le pegaban por todos lados, inclusive se habló de una intervención armada, vos decís, bueno, pará, busquemos alguna mediación, que era un poco lo que se pretendió en el gobierno, claro, uruguayo.
Para evitar la invasión, claro, evitar una posible invasión, ¿no?
Claro. Militar. Y se distanció mucho de Almagro, que fue como secretario, bueno, general de la OEA, una figura que inmediatamente, indirectamente, ahí fue discutible, me alentó o insinuó la intervención armada. Y eso para un secretario general que tiene que justamente mediar era una mala idea, ¿no? Y ahí, bueno, nada. En Uruguay, particularmente Almagro, que es uruguayo, para los que no lo conocen, es el secretario, sí, general de la OEA, que fue nombrado, claro, reelecto hace muy poco, con los votos de, con los votos de, digamos, de todos los países que y sobre todo el de Estados Unidos, ¿no?, que apoyó.
Claro, yo creo, sí, que la figura de Almagro y el rol que ocupa y cómo los gobiernos progresistas ven a Almagro como algo así como siguiendo siempre las políticas de Estados Unidos, hace que los gobiernos, digo, el argentino, el mexicano, en todo caso, que tienen mucha se oponen a ese posicionamiento de Almagro y realmente no creen que está haciendo una está llevando al organismo hacia donde tiene que llevarlo, sino que está respondiendo intereses que no son de los países de América Latina, por lo menos. Entonces eso lo fuerza a buscar posiciones, otro tipo de posiciones, y cuando vos buscas otro tipo de posiciones en situaciones tan claras y dramáticas, corres el riesgo de que pase lo que realmente pasa, ¿no? Quedar como del lado de quienes, sí, apoyan al régimen algún régimen como el de Ortega o como el de Maduro. Esto le pasa a Argentina, le pasa a México, le pasa al mismo España o ex gobiernos o ex presidentes españoles, como vos dijiste, el Grupo de Puebla, que quizás tienen una intención que no es que están apoyando eso, pero quizás están buscando otros caminos alternativos para buscar algún tipo de nada, de mediación para encauzar. Pero bueno, anda a explicarle a la opinión pública, anda a explicarle a la prensa cuando los informes de Naciones Unidas, de Bachelet y de otros casos marcan y corroboran que hay violaciones a los derechos humanos.
Claro, eso es interesante, ¿no? Porque yo escuchaba el otro día un programa de geopolítica también en uruguayo, que es bastante bueno, en Radio Mundo, un programa de la tarde, que decía el conductor del programa decía que él no confiaba más, que él no creía más en los organismos internacionales. Es un poco, digo, todos sabemos que la potencia o que la influencia de muchos organismos internacionales como Naciones Unidas, OEA, etcétera, a veces es irrelevante, pero yo creo que son siempre necesarios. Por ejemplo, la postura, en el caso de Bachelet, que es un tema que controla y supervisa, por más que los derechos humanos, por más que los países no apliquen las sanciones o no se sientan influenciados, la opinión, que es hoy en día importante, mundial, sí sabe lo que está pasando, claro. Sí entiende lo que es una violación a los derechos humanos y es ahí por donde va la sensibilidad, ¿no? La OEA, sí, claro, ¿a ti te parece claro. importante en ese aspecto para América Latina? ¿Te parece que sigue siendo un organismo vital, central, influenciador, decisivo, más allá que participa como observador en muchas elecciones, ¿no?
Mira, yo creo que la OEA ha sufrido, el liderazgo de Almagro no ha ayudado demasiado para que la OEA se transforme en una institución que tiene que actuar, se supone, de manera independiente, ¿no? Frente a determinados conflictos. Me parece que Almagro no ha ayudado con algunos posicionamientos. Y que eso ha, de cierta manera, ha atentado contra el rol que tiene que tener una institución como la OEA. Creo que está muy. Hay un desprestigio en las instituciones a nivel global, ¿no? Esto no es nuevo. Ha pasado con Naciones Unidas, pasa con un montón de cuestionamientos que hay sobre el rol de los organismos internacionales. Me parece que la OEA en este sentido no es hoy y no es hace rato, ¿no?, un organismo que pueda posicionarse. Creo que sí Bachelet, la figura de Bachelet al mando del Consejo de Derechos Humanos de la no interventora, sino como jefa de las investigaciones sobre derechos humanos, sí es una figura que despierta más consensos, obviamente por la historia de Bachelet, como fue su gobierno. Pero me parece que el rol de Almagro no es muy feliz en este caso y que no está llevando a la OEA o está alejando a la OEA del rol que tiene que tener, ¿no? Que es intervenir y con mucho consenso dentro de los países de América, ¿no?
Así es. Bueno, Damián, si te parece, vamos a un nuevo corte. Dale. Vamos a poner otra canción, una música acá, pero para parar un poco y seguir en unos minutos y retomamos entonces con América Latina, ahora con el tema de Perú, quizás, ¿no?
Dale, sí.
Muy bien.
Hablamos un poquito.
Vamos entonces un corte y volvemos con Geografías Inestables.
Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar, un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Volvemos con Geografías Inestables en este programa de todos los miércoles, lo política, temas de política internacional, con el director de Zoom Internacional.com, Damián Sual. Y ahora, en nuestra parte final, vamos a tocar uno de los temas del momento, uno de los temas que sigue todavía en veremos, que es el resultado, o por lo menos qué pasa en Perú, ¿no, Damián?
Sí, también esto muestra lo que hablamos al principio, ¿no? La inestabilidad en la región, cómo no se puede definir unas elecciones, ¿no? Que según los organismos internacionales, la OEA, por ejemplo, y demás observadores, no han marcado grandes problemas. Lo que pasa es que fue muy ajustado el resultado, y todavía en Perú se sigue sin proclamar a Pedro Castillo como presidente, ¿no? Recordemos que ganó la segunda vuelta por alrededor de 40.000 votos contra Keiko Fujimori, ¿no? Que era, si quiere, la candidata del establishment económico, cultural y demás, de un sector de la cultura representado quizás por una figura tan importante como Vargas Llosa. Pero bueno, Fujimori, desde que se conocieron estos resultados tan ajustados, ya ha pedido más de 200 pedidos de nulidad de actas electorales, donde supuestamente hubo fraude. Entonces quieren probar eso. Varios de estos pedidos fueron rechazados por la Junta Nacional Electoral. Uno de sus miembros renunció, ¿no? Porque dijo que faltaba transparencia y no había disposición para encontrar la verdad electoral, para que se sepa la verdad. Y eso paralizó al organismo, ¿no? A la Junta Nacional Electoral estuvo paralizada. Imagínate una Junta Electoral paralizada en estos momentos, cuando se definió la elección por 40.000 votos y donde llueven las actas de pedido de nulidad. Siempre de la fuerza de Keiko, ¿no? Que se llama Fuerza Popular. Nada, en este maramo, como hablamos recién, hubo reconocimiento a Argentina, el presidente argentino reconoció el triunfo, el presidente boliviano también reconoció el triunfo, otros países callan. Desde Estados Unidos habló, hubo un comunicado donde no se proclamó, no se reconoció el triunfo, pero se dijo que las elecciones se comprobó que fueron transparentes. En todo esto apareció, no sé si te acordás, de Vladimiro Montesino, que está preso, ¿no?
Siniestro personaje.
Siniestro, acusado de asesinatos y estafa y robo y demás. Se filtraron conversaciones desde la cárcel hablando con algunos allegados de Keiko, diciéndole que lo que tenían que hacer era pagarle a los miembros que era fácil, que había que pagar al jurado, a la Junta Electoral, a los miembros de la Junta Electoral, para que vuelvan la elección, para que tomen las denuncias y para que vuelvan la elección. En este clima está de Perú hoy en día, ¿no? con una persona como Pedro Castillo, que ganó las elecciones, que es considerado un peligro, emparentan claramente con, bueno, ahora con Ortega, pero claramente con Maduro, un hombre que viene de la extrema izquierda, que él está intentando dar gestos, hacer gestos para demostrar que nada, que va a actuar de manera pragmática y va a ser muy responsable, sobre todo en temas de las cuestiones de la finanza, ¿no?
Sí.
Y nadie, sí.
Es muy difícil, digo, más allá de que, por supuesto, hay que determinar, de que hay que definir que las elecciones las ganó Castillo, o sea, es una cosa que falta simplemente cerrar ese capítulo, ¿no?
Sí,
esta renuncia. La renuncia de este juez es, sí, que es un juez que además votó siempre a favor de Keiko, ¿no? Porque en las votaciones, que eran cuatro, creo que son cuatro jueces, siempre eran 3-1, y resulta que ahora, a raíz de todas estas decisiones que el tribunal comprueba de que no hay fraude o aparente, o digamos, no sé si hablan de la palabra fraude o de irregularidades, ¿no? Sale siempre, el voto sale 3-1. Montesinos, que quiere, habla de que hay que sobornar con $1,000,000 a cada uno de los tres jueces, dice que con 3 millones se arregla, una vergüenza, y este hombre renuncia. O sea, todo está como escalonado, preparado como para no reconocer la victoria, que ya es un hecho, por más que son pocos votos, ¿no? La diferencia, ¿no?
Sí, la diferencia son pocos votos, pero es llamativo también que, fíjate, la comunidad internacional se mantiene al margen de esta situación.
Sí.
¿No? Si realmente ellos pensaran que hubo fraude y demás, yo creo que ya la presión internacional hubiese sido mayor. Ahora Keiko está solicitando la intervención de la OEA, hablábamos recién. Ahora Almagro quiero ver qué va a hacer, porque esto de vuelta nos va a poner en una situación extrema, así que nada.
Y la última intervención de Almagro, creo que fue en Bolivia, fue muy infeliz, porque
lamentable, sí, por eso te digo, lamentable, por eso te digo que me parece que le ha hecho bastante daño en cuanto a forma de tomar decisiones apresuradas o comunicados apresurados. Digo, me parece, no actúa con responsabilidad sobre un tema tan, son temas muy delicados, porque esto depende de la violencia política, digo, de la calle, ¿no? En un clima de tanta convulsión, la OEA tiene que ponerse en una situación, viste, de lo más seria y lo más responsable posible.
Y tú comentabas, sí, eso es una, ¿qué aliados, por dónde Perú puede tener un apoyo, una ayuda? Por ejemplo, los tratados, esos tienen convenios como en Atlántico, ¿cómo se llama? Yo me fue el nombre, con Colombia, creo que Ecuador, Colombia tienen un tratado como un Mercosur
del Norte, del Pacífico, ¿no?
Del Pacífico. Ahí no hay tampoco ningún apoyo, no hay ninguna, porque tenés, ¿cuál es el país aliado naturalmente de Perú en América Latina? Colombia, con Chile se lleva muy mal.
Sí, bueno, con Chile muy mal, y con Argentina tiene una muy buena relación.
Con Argentina,
claro. Presidente Fernández fue el primero, fue muy criticado acá en Argentina fuertemente por eso, fue el primero, aún antes que ya se confirmara la diferencia, salió a felicitarlo por la elección, bueno, el gobierno boliviano también. Yo creo que Castillo va a ser proclamado presidente.
Va a ser tarde.
Ya, claro. Sí.
No se puede demorar más.
Lo que pasa es que ellos tampoco le va a indicar que va a poder gobernar. El reparto de bancas no le favorece. El sistema político peruano tiene una facilidad enorme para remover presidentes. O sea, gane quien gane, digo, Keiko no se va a quedar sentada. La presión que va a venir de otros sectores relacionados también con la cuestión económica y demás, van a ser muy fuertes. A Castillo se lo está también asociando con el grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿te acordás que hubo un atentado en plena campaña electoral y se lo puso al
día?
Digo, el clima de deslegitimación es muy fuerte, muy fuerte.
Es una figura muy difícil de encasillar, Castillo, porque, por ejemplo, esta asociación que le hacen a Sendero es fuerte, y vos decís, pero ¿cómo es la asociación? En realidad, ¿por dónde viene? Y bueno, tiene una asociación, pero no es muy directa tampoco, es a través de de Cedrón, del, ¿no?
Claro, claro, del líder de su espacio, Cedrón se llama, creo que sí, no me acuerdo exactamente el nombre, que claro, está corrido de la política claramente y creo que está denunciado y no sé si está procesado.
Por eso tiene unas causas abiertas,
por corrupción, fuera sí. de la carrera política, claramente la extrema izquierda, pero bueno, a nadie se hubiese ocurrido pensar que Sendero Luminoso podría volver a ser un actor importante en la política y en la vida peruana. Y Castillo es particular también, porque tiene esa postura progresista y de izquierda, pero al mismo tiempo es un hombre de antiderecho, digo, está en contra del aborto, del matrimonio igualitario. En eso coinciden con Keiko, es impresionante, ¿no?
Parece más un izquierdista o un marxista de los años, como dicen algunos latinoamericanos, ¿no? De los años 60, ¿no? Como mucho más estructurado, como tú decís, cero moderno, como conservador, no existe para
totalmente
él.
Conservador, viene
en contra del matrimonio.
Humilde, claro. Sí, no sé, dio vuelta a algunos videos donde, bueno, se trata de ridiculizarlo mucho a él. Y creo que eso es grave también, por eso él va a ser nombrado presidente, pero eso no va a indicar demasiada paz social, ni mucho menos. Por eso le está haciendo se está acercando con algunos hombres más cercanos al establishment para tratar de transmitirle tranquilidad. Pero me parece que lo que viene en Perú no va a ser fácil para nada. Para nada.
Y los índices económicos que siempre fue Perú famoso, por lo menos en los últimos años, ¿no? Por tener una gran inestabilidad política, digamos, pero una estabilidad económica, más allá de los cambios de presidentes, como tú decís, que fueron creo que 4 o no sé cuántos cambiaron en los últimos años, sí. O sea, interrupciones a los procesos de presidente fueron, porque yo creo que es el Parlamento que lo... Yo no sé cómo... lo destituyen tan fácilmente a los presidentes en Perú, pero evidentemente es la constitución, el parlamento, que hay uno solo, ¿no? En Perú que lo destituye y bueno, y van cambiando el presidente, pero generalmente en estos últimos años que fueron complicados, ¿no? La parte política estaba como separada de lo económico. En este caso está complicado Perú, ¿no? Están habiendo como movimientos de inestabilidad, de miedos, de inversores, de, ¿no? Hay como bueno, una...
Claro, hasta ahora esto es paradójico. Pasa ahí, bueno, Chile obviamente mucho más sólida la economía, pero en Perú la inestabilidad política, la paradoja es que no se ha reflejado en la inestabilidad económica. En cuanto, a ver, los valores, no soy un experto, ¿no? Pero el macroeconómico se mantiene muy estable, y con crecimiento y con baja inflación, con cierta inversión, con calma, si se quiere, en el mundo vista económico y financiero. Más allá de los vaivenes políticos y de los cambios de presidente y de la inestabilidad política, esto es un fenómeno muy, muy interesante que marca de cierta manera cierta estabilidad institucional, por lo menos en lugares de decisiones económicas. Sin embargo, como decís, esto ya me parece que está pasando el límite, ¿no? Entonces, cuando ya se empieza a hablar de atentado terrorista, empieza a hablar de vínculos con una organización como Sendero Luminoso, cuando se nos empieza a mostrar al próximo presidente como un hombre cercano a ideas extremistas de izquierda, bueno, yo no sé cuánta inversión puede aguantar eso, ¿no? Y podría eso sí, claramente, digo, el problema de los países, los niveles de pobreza, claramente que son muy difíciles y sobre todo la desigualdad social, más allá de que los números macroeconómicos hayan mejorado en los últimos años, ¿no? Pero quiero decir, el caldo, digo, lo que se está gestando puede ser mucho más peligroso de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Que si bien fueron cambios de presidente, cambiaron, y que todos están involucrados, todos los presidentes que caen están todos presos en Perú, es impresionante, Toledo, Kuczynski, digo, la mayoría están todos presos. Por cuestiones que tienen que ver con la corrupción de la causa Odebrecht y otros
efectos. Es sorprendente. De hecho, Keiko era la próxima, ¿no? Porque,
claro.
O es la próxima, ¿no? Porque
sí, está procesado en un montón de casos. Digo, y esto también genera una separación con la sociedad muy, muy fuerte. ¿Cuánta paciencia puede tener la sociedad viendo lo que pasa en el poder político y en el poder económico? Entonces, nada, digo, el panorama es muy, muy, muy difícil Perú y
vamos a ver qué pasa en estos días. Damián, se nos acabó el tiempo. Dale. En esta lindísima charla, muy fructífera. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Damián, de Zoom Internacional, que se lo recomiendo a todos que lo busquen, zoominternacional.com, para estar al tanto de lo que está pasando en el mundo. Yo creo que tenemos que estar informados, mejor informados. Muchas gracias, Damián. Un
gracias a vos, Martín, y a disposición, y la seguimos la semana que viene. ¿Sí?
Muy bien. Saludos cordiales a toda nuestra audiencia y nos vemos mañana por Geografía sin Estables. Yeah. You sexy
Geografía sin Estables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.